la Universidad de Navarra con éxito y en el mejor de los casos, pues espera que sean 6 meses, habrá que ver, eso es muy optimista. Y preguntándole además a Braulio Vázquez, director deportivo, le decíamos, oye, entonces se podrá contar con el Chimi, por ejemplo, para los últimos 6, 7, 8, 9 partidos, así como la temporada pasada que acaba de acabar, el Chimi ya tenía el alta médica, no así la deportiva, y ya estaba disponible en principio para jugarlas después del confinamiento. Y Agoba no lo entendió oportuno, pues Braulio ha dicho literal que no queremos exigirle, no puedo exigirle al Chimi Ávila, no puedo ponerle plazos de recuperación, así que todo apunta además a que incluso pueden dar de baja su ficha, ¿eh? O sea que por ahí habrá que esperar. Chimi mínimo 7 meses y por mucho que la operación haya ido ayer bien, no se cuenta con él para el resto de la temporada.
Obama, gracias.
Un abrazo.
12:30, 11:30 en Canarias. Y en el Getafe, ¿cómo ha sentado el cambio de horario? Juan Carlos Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Soki?
Ha sentado regular. Sabiendo un poco de lo meticuloso que es Bordalás, pues hombre, no es lo mismo la carga de trabajo si el partido es el viernes que es si es el sábado, aunque seas local, aunque no tengas que cambiar el desplazamiento, ¿no? El viaje y demás.
Sí, bueno, lo acabamos de ver ahora mismo, lo pueden ver nuestros oyentes en las redes sociales de Marca, digo, del Getafe Club de Fútbol, perdón, luego lo podrán leer en Marca, lo acaba de decir Jaime Mata, estamos un poquito acostumbrados a que nos cambien las decisiones a última hora, por lo tanto, un palito a la Liga después de, como decimos, ese cambio de horario, o esa decisión más bien, porque es que no ha habido cambio como tal, en el sentido de que se sabía que se podía cambiar en cualquier momento, simplemente que ha llegado bastante tarde. Porque si no se llega a haber cambiado, el Getafe jugaba mañana directamente y hasta ayer por la tarde no se sabía cuándo se tenía que hablar. Si salía hoy Mata, si salía hoy Bordalás a hablar en la previa del partido, finalmente el alicantino saldrá mañana. Como decimos, el Getafe pues juega el sábado a las 6:30 en el Coliseo. No tiene que cambiar el desplazamiento, como tú has dicho, Sauki, pero sí que es verdad que parece una tontería. Pero encima empezando la liga, tener un día más de preparación, yo creo que a los entrenadores les gusta bastante.
Luego creo que vas a poder hablar precisamente con Jaime Mata, pero vete diciéndome, porque luego te volveremos a llamar, alguna posible novedad deportiva en el equipo de Bordalás para recibir a Osasuna.
Bueno, vamos a estar muy pendientes, sobre todo hablando de Jaime Mata y de la delantera, a quién va a alinear, porque hemos visto que Ángel estaba lesionado, que no jugó los primeros partidos, que sí que fue titular en ese partido fantasma frente al Real Madrid. Parece ser que Mata va a jugar prácticamente seguro. Mira que dudábamos al principio porque estuvo 2 semanas sin entrenar con el resto de sus compañeros, pero finalmente llegó, marcó 2 goles en los 2 primeros partidos y hace parece que va a ser titular. Vamos a ver si es Enes Unal, si es el Cucho Hernández, si es Ángel Rodríguez o incluso Tai. El que acompaña al bueno de Jaime Mata en punta de lanza. El resto, yo creo que los aficionados del Getafe van a ver que son prácticamente, si no, los mismos que el curso pasado, Sauki.
Muy bien. Pues luego hablamos con Mata. Un abrazo, Juan Car.
Abrazo.
12:32, 11:32 en Canarias. El partido que abrochaba esta segunda jornada de la Liga Santander era el Betis Valladolid, el lunes a las 9. Partido que se ha adelantado porque se sigue sin poder jugar al fútbol para la federación y para la jueza de competición viernes y lunes, se ha adelantado al domingo. No sé si, mira, el grito no viene bien. Ha puesto el grito en el cielo el Valladolid con el cambio de horario. Chus Rodríguez, Radio Marca Valladolid, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, la realidad es que lo puso cuando todavía no estaba confirmado el día y la hora, pero sí se sabía que, digamos, judicialmente no se podía jugar ni el viernes ni el lunes. Así que había evidentemente una contradicción entre el horario que había puesto la Liga, programado, como tú decías, para cerrar la jornada el lunes a las 9 de la noche. Y lo que decía en este caso la jueza. Así que, bueno, pues el Real Valladolid lo que quería saber era cuánto antes, cuándo iba a jugar, y no lo supo hasta ayer por la tarde que se confirmó que lo iba a hacer el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 6 de la tarde, perdón. Personalmente, creo que el Real Valladolid ya preveía esta situación y la semana de entrenamientos ha estado más programada para jugar el domingo que para jugar el lunes. Pero bueno, sobre todo lo que mosquea es que evidentemente en la primera división del fútbol español, en la que autoproclamada mejor liga del mundo, pues estando a miércoles ayer al mediodía, no supiese el Real Valladolid cuando iba a jugar su partido del fin de semana.
Por desgracia, bien dice Chus, los clubes ya están un poco ojo a visor, ¿no? Y sabían que podía darse la modificación que se confirmó ayer. En el Valladolid están ahora más preocupados, claro, por Masip después de su positivo.
Sí, lógicamente, ¿no? Está cerrado el capítulo del horario y, bueno, hoy por la mañana confirmaba el Real Valladolid ese positivo de Jordi Masip, que, bueno, pues evidentemente rompe los planes de Sergio González en una semana delicada, porque el otro día es una realidad que Masip falla en el gol de la Real Sociedad, que termina provocando el empate 1-1 y el reparto de puntos en el estadio José Zorrilla, y esto, bueno, pues abrió un poco, ¿no?, el análisis sobre la portería, la llegada de Roberto Jiménez, la posibilidad de que no de forma inmediata, porque evidentemente primera jornada y un error parece prematuro, pero sí que esa sombra, ¿no?, del guardameta suplente fuese cada vez más larga sobre Jordi Masip. La oportunidad le va a llegar a Roberto el próximo domingo en el Villamarín, y claro, ahora la incógnita está en qué va a pasar si la aprovecha.
Pues tiene la oportunidad para aprovecharla, desde luego. Nadie hubiera querido que hubiese sido por lo que ha sido, que encima el pobre Masip en el debut liguero pues no estuvo del todo acertado, ¿no?
No fue un fallo, evidentemente, en ese balón largo, en esa falta que bueno, pues se comió, y bueno, pues evidentemente el fallo ha sido reconocido por el portero, por los compañeros, por el entrenador, todos con mensaje de ánimo hacia el catalán, mensaje que están teniendo también en el día de hoy después de confirmarse ese positivo por coronavirus.
Mensaje al que nos unimos, por supuesto, y le mandamos un abrazo, que se recupere bien, antes que pronto. Pero sí, ese pequeño fallo de Masip supuso a la postre el empate a uno de la Real Sociedad, con el que acabó el partido en el Nuevo Zorrilla. Chus, de lo deportivo, más allá de lo de Masip, del posible 11 con el que Sergio pueda intentar asaltar el Benito Villamarín el domingo.
Sí, hay que ver, sobre todo alguna situación individual médica. El otro día no estaban disponibles ni Alcaraz ni Javi Sánchez, hay que estar pendientes, pero bueno, no creemos que diste mucho de lo que vimos el otro día frente a la Real Sociedad. El cambio, evidentemente, en la portería, y el resto más o menos lo mismo, porque además el equipo funcionó bastante bien. Quizá la figura de Waldo Rubio sea la que más esté en entredicho, con la posibilidad de que entren Toni Villa, de que entre Pablo Hervías, de que, bueno, Orellana se mueva una banda y pueda buscar algo diferente, y Sergio con la opción incluso de jugar con Weisman y Guardiola, o bueno, o mantener a Orellana por detrás de Sergio Guardiola, que el otro día no funcionó mal, veremos.
Gracias, Chus, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, gracias.
Y en Sevilla, que me cuente Agustín Varela, pues, cómo ha sentado, ¿no?, que el Betis tenga que recibir al Valladolid el domingo, finalmente, el domingo a las 6:30 en vez del lunes para brecha jornada, a las 9. Aunque en el Betis ya están también un poco curados de espanto, ¿no? Agustín Varela, Radio Marca Sevilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Pues en el Betis siguen enfadados, como no puede ser de otra forma, después de la falta de respeto, otra vez la falta de respeto de la Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Fútbol, llamémosle a quien quiera, los que marcan los horarios, que ya sabemos que es la Liga. Pues en el Betis hay un cabreo tremendo porque, bueno, pues otra vez el conjunto verde y blanco ha sido tomado como conejillo de indias al ser su partido el lunes. Así que, bueno, pues ya era hora, decían algunos, de que por fin dijesen cuándo podía jugar el conjunto verde y blanco. Y ya te digo que en el cuerpo técnico hay un cabreo tremendo porque, bueno, pues así no se puede planificar exactamente un partido de fútbol. Es la enésima vez que en este caso perjudica la Liga de Fútbol Profesional al conjunto bético. Pero bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es el Betis, precisamente, uno de los equipos que vota a Javier Tebas para que esté ahí. Así que, bueno, pues tendrán que pedir explicaciones y ver qué les dicen. Pero ya se sabe también la poca fuerza que tiene el Betis a nivel federativo y a nivel estamental. Y en lo deportivo, pues que ayer, bueno, Guardado no entrenó. Ya decíamos que va a ser otra vez complicado que llegue el mexicano. Y Víctor Ruiz ya tiene el transfer provisional, por lo que, bueno, si lo estima oportuno Manuel Pellegrini, podrá entrar en la convocatoria. Otra cosa es que sea alineado, que no va a ser alineado, porque no creo que toque demasiado las piezas el técnico chileno después del triunfo ante el Alavés en la primera jornada.
Muy bien, gracias, Agustín. 39 minutos pasan de las 12, 11:39 en Canarias. Publicidad, y nos vamos a ir hasta Barcelona, porque ojito, está abriendo marca.com la noticia, ¿eh? Referéndum contra Bartomeu.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa? Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros, DKV.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
El agente de Gareth Bale ha reconocido en la BBC que está en conversaciones con el Tottenham. Es importante.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
En el Tottenham quiere a Reguilón. ¿En qué condiciones, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues al final ha habido giro de última hora. Pagaría al Real Madrid 30 millones de euros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía Marca de la Liga, la más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino, ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Puente aéreo.
Hemos aterrizado en la ciudad condal. Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Habrá moción de censura contra Bartomeu. Los promotores han conseguido esas 18.000 firmas necesarias. Falta un trámite importante, que es validarlas, ¿no?
Sí, lo han conseguido. De hecho, esperan llegar a 18.000 firmas o más hasta este mediodía, más o menos la hora exacta, 2:30, 3 de la tarde que tienen para recoger firmas. A las 6 las van a presentar en las oficinas del Fútbol Club Barcelona. Tiene que ir a presentarlas el precandidato a la presidencia, Jordi Farré, ya que fue él quien firmó el documento del voto de censura. Y el Barça va a tener, a partir de esta tarde, 10 días para validar todas las firmas. Pero tiene pinta de que con la cantidad de firmas que habrá, pues no habrá ningún tipo de problema para que esto vaya adelante. Así que se vienen otra vez, ya no debería ser noticia que haya movida en el Barça, pero otra vez habrá lío en Can Barça en los próximos meses.
Lo va a ver, lo va a ver. Está ahora mismo, se ha quedado el barcelonismo pensando, como me he quedado yo, ¿no? Va a haber lío seguro, como se validen las firmas y salga Bartomeu antes de lo que esperaba, porque en marzo ya no podía presentarse a las elecciones, a la reelección. En marzo seguro que en las elecciones a la presidencia iba a ser historia del Barça. Para muchos, historia para no recordar. Sí que se puede recordar lo que hizo ayer el Barça en ese segundo amistoso de preparación, donde ahora que se cumplen 20 años de Messi en el Barça, Messi brilló, doblete, ¿verdad? Que bueno, pues es el Girona, es un equipo de segunda división, que era un amistoso, pero 3-1 y doblete del argentino, ¿no? ¿Segura?
Sí, además el primero de ellos fue un golazo con pierna derecha desde fuera del área, el balón que fue directamente a la escuadra. Hizo un muy buen partido Leo Messi, bueno, buen partido, los 60 minutos que jugó, porque Ronald Koeman puso dos equipos muy diferenciados, el primero que jugó 60 minutos y el restante que jugó los 30 últimos, y luego los que jugaron solamente media hora se quedaron entrenando sobre el césped del estadio Johan Cruyff, algo que no estábamos acostumbrados a ver en los últimos años, pero sí que Messi jugó un buen partido, jugó en esa posición entre el delantero centro y media punta, así intercambiando con Antoine Griezmann, pero para mí el hombre del partido fue Phil Coutinho, partiendo desde la banda izquierda, creó muchísimo peligro, se entendió muy bien tanto con el argentino como con Antoine Griezmann, como con Frenkie de Jong, y yo creo que va a ser un refuerzo, entre comillas, importante para el técnico neerlandés, que cuenta con Coutinho para esta temporada, así que segundo partido de pretemporada para el FC Barcelona, segundo 3-1, porque también quedó igual contra el Nastic de Tarragona, y ahora ya preparando el choque del sábado, ese Joan Gamper contra el Elche antes de debutar en Liga.
Y ya me puedo creer cualquier cosa, que ante el Gamper, Koeman, ante la convocatoria del Gamper, se plantee meter a Luis Suárez, porque por primera vez escuchamos al técnico neerlandés decir esto del uruguayo, al que llamó para decirle que no contaba con él.
Estuve hablando esta mañana con Luis. Bueno, esperamos la cosa, que si hay salida de él o si no hay salida. Y desde el primer día he dicho, bueno, que cada jugador respetamos su contrato. Si se queda con un Barça, es uno más de plantilla.
¿Segura?
Sí, digo que lo que sí que podemos decir es que no va a ir convocado al Joan Gamper, pero sí que Koeman dice que si Luis Suárez se queda, pues va a contar con él para las competiciones oficiales, pero al Gamper no irá convocado y esperarán a ver si esa salida de Luis Suárez pues se produce en esta semana y pico que queda antes de que empiece la Liga, igual que la de Arturo Vidal, que sigue yendo a entrenar. De hecho, ha ido esta mañana otra vez a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se entrena en solitario, apartado del grupo, y está esperando a que el Inter cierre con el Cagliari el traspaso de Diego Godín, porque hasta que no salga el futbolista charrúa del equipo de Antonio Conte, Arturo Vidal no puede firmar con el equipo nerazzurro, así que están esperando a que Diego Godín del paso se marche al Cagliari, y así Arturo Vidal automáticamente pues se anunciaría su fichaje por el Inter.
Mientras tanto, a la espera de qué pasa con Luis Suárez, Messi sigue cuidando a su amigo, ¿eh? Le hemos visto, lo puedes ver ahora mismo en @radiomarca, en el Twitter oficial de la Radio del Deporte, a los dos, a Messi y Suárez juntos en el coche por Barcelona. Muy bien, Alejandro Segura, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
En 14, la 1, las 12 en Canarias, de Barcelona, como me gusta a mí esto de viajar a través de la radio, de Barcelona a Coruña. Porque vuelve el público a los estadios de los campos de fútbol gallegos, ¿verdad? Jesús Sobrino, Radio Marca Coruña, buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas. Y aún encima, no solamente esta es la buena noticia, podría haber más, porque de momento lo que tenemos a través de los protocolos de la Xunta es que se permiten hasta 300 personas en recintos cerrados y hasta 1.000 al aire libre. Pero si los clubes acreditan que reúnen una serie de condiciones, podríamos tener, imagínate, en segunda B, en los campos del Deportivo, del Racing de Ferrol, del Compostela, que pueden ser los más grandes, mucha más gente. Ya veremos en qué porcentaje. Eso sí, los requisitos van a ser muy estrictos. Por ejemplo, que haya 1.5 metros de distancia entre cada espectador y en todas las direcciones. Que tengan puesta la mascarilla, evidentemente, todo el rato. Que estén sentados. Que comuniquen, en el caso de que pueda haber algún posible positivo, cualquier dato que tenga que ver con un contagio de COVID, que se eviten las aglomeraciones, que entren en diferentes franjas horarias, que la venta sea de forma anticipada, que haya buena ventilación. Bueno, son una serie de puntos que hay que reunir para que después la Xunta te apruebe la opción de que en Riazor, por poner el ejemplo, digo, porque es el más grande, 32.000 aficionados es el aforo completo, igual no sé si podemos hablar de 5.000, 8.000, pero desde luego bastante más que 1.000, que aquí parece una cifra que se queda escasísima para un recinto como el de Coruña.
Y para el Depor todavía más escasa, claro, teniendo un estadio como Riazor.
Desde luego. El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, nos dijo esta semana en Radio Marca que 1.000 le parecía hasta ridículo, tal y como están las cosas. O nadie, o que por lo menos puedas meter algo más de gente. Fíjate que a día de hoy llevamos una semana con la campaña de abonados. El Deport tiene más de 11.000 socios. Es cierto que pagando 50 euros de momento, a la espera de lo que vaya a pasar con ese protocolo, pero está la gente enganchada a pesar del descenso, también por toda la polémica y todo el ruido que hubo desde el pasado mes de julio. Quiero dejar claro que este protocolo tiene que ser, en todo caso, siempre aprobado por la Xunta. El club, el que sea, lo puede pedir y después tendrán que decir desde el gobierno autonómico si es que se puede llevar a cabo o no. Pero como mínimo, lo que es seguro ahora mismo, siempre que la evolución de la pandemia lo permita, es que el 18 de octubre, cuando arranque la segunda B, podríamos tener hasta 1.000 personas en los estadios gallegos.
Yo igual parezco un poco el Grinch de la Navidad, pero no tengamos prisa, de verdad. O sea, en el fútbol profesional, Tebas hablaba de enero o febrero para volver a ver público en los estadios, ¿no? De primera y de segunda división. En el fútbol no profesional, y en este caso así está considerada la segunda división B y la tercera, pues no tengamos tampoco prisa, ¿eh? Aunque por protocolo, todos sentados, con mascarilla, con mil espectadores como mucho, al aire libre, 300 y el recinto es encerrado. No tengamos prisa. El Beşiktaş turco acaba de anunciar 12 positivos por coronavirus. Ayer, siempre recuerdo al principio del programa cómo está la situación con la pandemia, 11.193 nuevos contagios y 239 fallecidos. No tengamos prisa, de verdad. Sobri, gracias.
Simplemente un detalle, ¿sí? Rafa, con respecto a todo esto, está claro que está la parte económica de los clubes. No tanto igual el Depor, pero sí los pequeños.
Que sí, que sí. Que es que lo están pasando ya muy mal, ¿eh? Desde el confinamiento y después de que se levantase la mano y recuperásemos la movilidad, pues los ingresos están en el subsuelo, ¿no? Si están así en el fútbol profesional, imagínate los clubes modestos. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Vamos con los oyentes, que estáis opinando. Y yo abro la puerta de este estudio para dejaros pasar. 628-26-90-92. Notas de audio al 628-26-90-92. Primera tanda.
Buenos días, Radio Marca. Nada. Solo quería opinar de que yo soy culé y a mí me parece ridículo un pitazo. Yo lo quiero para el Barça. Yo lo quiero para el Barça y me parece bien que se vaya al Madrid.
Hola, buenos días desde Marruecos, desde Tánger. Bueno, quiero opinar por el tema de la venta de los jugadores del Madrid. El Madrid está vendiendo los buenos, pero es que no lo entiendo. Los jóvenes hay que cuidarlo.
Buenos días, Radio Marca. Mira, yo soy del Barça y el Madrid, si no quiere a Reguilón, que no lo dé a nosotros, porque tiene lo más importante que necesitan los chavales jóvenes, que es ganas. Tienen ganas de comerse el campo, de comerse el césped, y eso es lo más importante. Así que si no lo quiere el Madrid, que no lo den a nosotros. Saludo.
Buenos días, Radio Marca. El tema del Madrid de Bale y Reguilón me parece bien para sacar dinero y limpiar el dinero de la plantilla. Pero, ¿y si Bale hace un gol contra el Madrid y lo elimina a la Champions?
Buenos días, Radio Marca. Zidane, que es muy bueno y nos encanta, está cometiendo errores porque se enseguece con los franceses. Mendy no es mejor que Reguilón. Y Marcelo, que ha sido lo mejor del mundo, junto con Roberto Carlos, ya Marcelo no es lo que era. Reguilón tiene que ser titular. Mendy, un suplente para Reguilón. Igual que necesitamos un 9 en el Madrid. El Madrid no puede subsistir con Benzema de 9. ¿Qué vamos a ganar todos los partidos 1-0 de penalti o que casemos un golito? Benzema es muy bueno, pero no es un 9. Y el Madrid, si quiere ser el mejor del mundo, necesita un Haaland, un Lewandowski, algo así. Un tío que te meta 30, 40 goles y que tenga hambre y que pelee, y Benzema no tiene sangre. Venga, muchas gracias, Radio Marca, hasta luego.
Sintonía Balón de Bronce, seguir enviando notas de audio. Ahora a la una, a lo mejor te quedas con la información más cercana, igual separamos nuestros caminos, pero en cadena puedes seguir escuchando a través de la FM, si en tu ciudad no escuchas programación local a estas horas, sino que me escuchas a mí, pues a través de la FM, y si no, puedes seguir escuchando en cadena este programa, Directo Marca, sin apellido, sin ciudad por detrás, a través de la TDT, a través de radiomarca.com o a través de la app de Radio Marca, en iOS y en Android, disponible. Descárgatela si no la tienes todavía descargada. Balón de Bronce, Rafa Mainez, tocayo, buenas tardes.
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Hablamos de otro equipo de la segunda división B. Hemos comentado el asunto en Coruña, que puede ir ya el público, si lo aprueba la Xunta, el protocolo, puede empezar a ir el público, hasta un total de 1.000 espectadores en recintos abiertos a ver fútbol a los campos gallegos, por tanto al Depor, que se va a estrenar esta temporada en segunda B. Pero en Madrid, por ejemplo, hablamos del San Sebastián de los Reyes, del grupo quinto, el grupo de los madrileños, subgrupo A. Tiene la particularidad que el fútbol base, que el deporte no profesional en la Comunidad de Madrid, se va a hacer con mascarilla. Una particularidad bastante,
sí,
bastante curiosa.
De hecho, es más, ayer personalmente, y sin entrar mucho en materia personal, pero ayer yo empecé entrenamientos aquí en Primera Regional en la Comunidad de Madrid, lo hicimos con mascarilla, todo iba bien hasta que se puso a llover. En ese momento era imposible respirar con la mascarilla, así que bueno, vamos a ver cómo se ejecuta esta norma, si se mantiene, si no. También hay que decir, y que nos lo diga nuestro próximo protagonista, que en el grupo madrileño hay equipos de la comunidad de Baleares, de las Islas Baleares, que en teoría cuando vengan aquí a la Comunidad de Madrid tendrán que jugar con mascarilla, pero cuando vayan los equipos madrileños a Baleares, en teoría no. Todo eso imagino que saldremos de dudas estas semanas, pero bueno, se lo preguntamos a nuestro próximo protagonista.
Marcos Jiménez, entrenador del San Sebastián de los Reyes. Hola Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Os tenéis que estar entrenando con mascarilla y sin mascarilla, ¿no? Digo yo, o claro, en Madrid en principio sin mascarilla no podéis hacerlo, pero es que jugaréis en Baleares sin mascarilla y en casa con mascarilla, una locura.
Bueno, la verdad es que cada día es una información diferente, ¿no? A veces que cuando no haya salido protocolo del CSD y solo nos regíamos por el protocolo territorial en el que en Madrid hay que jugar con mascarilla, pues tiene que ser así y al final pues ya no sabes si tienes que ponerte la mascarilla arriba, abajo, a un lado. Y lo que sí que es verdad que si lo pruebas seguramente tengas muy clara la opinión de si se puede o no se puede.
Vamos, que no se puede, por lo que nos decía Rafa, que como llueva, por ejemplo, como pasó ayer en la Comunidad de Madrid, pues ya no puedes respirar directamente. Rafa, ahí tienes a Marcos.
Pues lo primero, Marcos, desearle mucha suerte, ¿no? Porque está el Sanse montando un nuevo proyecto muy interesante en Segunda División B. Vamos a ver qué tal le sale. Marcos, yo te quiero preguntar, al hilo de esto, y lo comentábamos antes con nuestro compañero de La Coruña, el tema del público en los estadios. No sé si tienes alguna novedad sobre el tema, si se estudia que también en Madrid haya público con esos 1.000 espectadores máximos. Cuéntanos un poquito cómo planteas tú como entrenador esta faceta y cómo afecta a un equipo de Segunda B.
Pues mira, como entrenador te puedo contar un poco a lo mejor la anécdota, ¿no? Que ayer hablaba yo con los jugadores, ¿no? Cuando una vez hace años un amigo mío que hacía monólogos iba a ir a un teatro súper grande con muchísima gente y le dije, joder, digo, vaya plaza tienes, complicada, ¿no? Para hacer el monólogo hoy, ¿no? Y me miró y me sorprendió cuando me dijo, ¿qué va? Dice, todo lo contrario. Dice, la plaza más difícil es cuando voy a hacer un monólogo y solo hay 3 espectadores. Dice, pues casi... Que lo transfiero, ¿no?, al fútbol. Muchas veces el saber jugar con esa motivación, con esa intensidad, con ese querer gustar no solo a tus compañeros, al entrenador, sino también al público, para mí es una novedad, ¿no?, para todo el mundo. Creo que quien ha jugado ahora un playoff ha podido vivenciarlo ya, pero creo que jugar una temporada entera si fuese sin público, creo que al final ya no es que sea más menos atractivo para los que juegan, sino que creo que es una motivación diferente, ¿no?, y hay que saber adaptarse. Y para mí es más complicado que el hecho de jugar con gente. Pero bueno, eso es una opinión mía y desde fuera, porque ya no soy jugador.
Pues Marcos, esto era una llamada solo así, una primera toma de contacto. Iremos llamándoos, porque cuando se acerque el inicio de la competición, a ver si os habéis adecuado y adaptado a lo de tener que entrenar y jugar con mascarilla los partidos de casa y, en fin, sobre todo la locura, ¿no?, de sistema de competición con 102 equipos en esta Segunda B. Pero bueno, Marcos Jiménez, entrenador del San Sebastián de los Reyes, iremos hablando. Un abrazo.
Fenomenal, un abrazo a vosotros.
Equipo del grupo 5, del subgrupo A, de esta nueva Segunda B de 5 grupos con sus respectivos grupos. Gracias, Tocayo, un abrazo.
Un abrazo, nos escuchamos, chao.
Llegamos a la 1 de la tarde.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.